Seguimos dentro del tiempo de ingeniería industrial y ahora nos dedicamos a esas presentaciones que hacemos siempre en el primer trimestre. Esta vez es el departamento de mecánica. Con nosotros está su director, es el catedrático de esta universidad, de esta escuela de ingenieros industriales, el profesor Mariano Artés. Él, como director del departamento de mecánica, nos desentrañará qué es el departamento, cómo es, cómo funciona y qué pueden ustedes esperar de él. Profesor Artés, como siempre, buenas noches y como siempre, muchas gracias por haber encontrado estos minutos para estar con todos los alumnos.
Buenas noches, encantado de tratar de presentar el departamento a nuestros estudiantes, en particular a aquellos pues que es la primera vez que van a tomar contacto con él.
Bueno, y además esa es la clave de estos programas y de este intento radiofónico, esa gente que por primera vez toma conocimiento con esa metodología, toma contacto con todos ustedes. A lo largo de todas estas experiencias, ¿cuál es la dificultad que más nota o que más hay que avisar al alumno, en este caso concreto de mecánica, claro, y a la hora de ponerse a trabajar con ustedes?
Yo creo que el comportamiento de los estudiantes es muy diferente para aquellos que es el primer año, que se acercan a la universidad, que todavía no conocen bien la metodología de nuestra universidad, de los que ya son alumnos de cursos avanzados y llevan con nosotros algunos años. Estos segundos alumnos pues tienen una experiencia, conocen mejor nuestro funcionamiento interno y, por tanto, yo creo que ellos necesitan menos avisos en ese sentido. Sin embargo, el estudiante recién llegado yo le daría un mensaje fundamental y es que tiene que ser activo. Es decir, nuestra universidad, precisamente al estar a distancia, pone muchos medios para que el estudiante pueda tener ayuda, apoyo y entrar en contacto con el profesorado y recibir toda clase de asistencia para una mejor docencia. Pero él tiene que ser participativo, tiene que ser un alumno activo. Si él permanece pasivo, pues puede que muchas de esas posibilidades las pierda.
Profesor Artés, bueno, hecha esta pequeña advertencia y pequeño aviso, ¿cómo es el departamento? ¿De qué se compone? No tanto uno a uno las personas que están allí.
Bueno, sí, el departamento, como dice claramente la ley, pues es el órgano básico de docencia e investigación de la universidad. Por tanto, lo que hace fundamentalmente el departamento es esos dos tipos de actividad, docencia e investigación, y eso lo hace a través del profesorado que lo integra, que está distribuido en diversas áreas de conocimiento según los departamentos. En el caso concreto del departamento de mecánica, las áreas que lo integran son la de física aplicada, la de ingeniería mecánica y la de mecánica de fluidos, que cubren asignaturas que van desde la física de primer año de carrera, la mecánica de segundo, los campos y ondas de tercero y así sucesivamente, hasta asignaturas de sexto año de carrera en el plan actual, como pueden ser los ferrocarriles y automóviles, por poner un ejemplo.
El mundo de las prácticas dentro del departamento, profesor Artés.
Pues es fundamental. En nuestro departamento concedemos una importancia grande a que el alumno realice trabajos de carácter práctico, es decir, trabajos de laboratorio, esencialmente en los primeros años, y trabajos también que suponen algunas veces desplazamiento a industrias y empresas para visitar fábricas del área de la ingeniería mecánica, que es la que corresponde a nuestro departamento, porque creemos que ese contacto con la realidad es esencial. No se puede hacer un buen ingeniero, a nuestro juicio, con una enseñanza meramente libresca, por muy buena que ésta sea, por muy bien asistida que esté a través de los medios que actualmente disponemos y muy buenos, vídeos, estos programas de radio, los medios informáticos, el acceso a la red en internet. Aprovecho además para recordar que el departamento tiene su página web y a la cual pueden en distintas asignaturas consultarla también los alumnos, y en muchas de ellas pues tienen problemas de exámenes de estos años y informaciones que les son útiles. De manera que, como decía, pues cerrando el paréntesis este, las enseñanzas de carácter práctico en el departamento de mecánica son consideradas fundamentales, hasta tal punto que en la mayor parte de las asignaturas, por no decir en la totalidad, es un requisito previo indispensable haber hecho las prácticas de laboratorio para poder aprobar la teoría.
Profesor Artís, hablaba usted antes y hablábamos y siempre estamos hablando de la metodología a distancia. Quizá hay una serie de palabras que vamos soltando y muchas veces pasa como con las siglas, que no las traducimos, pero a lo mejor el alumno que entra en contacto con nosotros sí le deberíamos hablar. Yo preguntaría, la guía, los tutores, las pruebas presenciales, las unidades didácticas, los cuadernillos de evaluación a distancia, todo esto podríamos, sin ser exhaustivos quizá, ¿no?
Claro, yo creo que todo ese conjunto de medios es precisamente lo que configuran el modelo de enseñanza a distancia de nuestra universidad, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, y también de otras grandes universidades a distancia europeas, y lo digo lo del grande en los dos sentidos, en el de tamaño, que lo somos, pero creo que también en la calidad que tienen estas universidades, como puede ser la Open University del Reino Unido. Es decir, es un modelo que integra distintos tipos de metodologías a distancia. Por tanto, hoy que está muy de moda hablar del e-learning o de la enseñanza en la red o de otras muchas cosas, creo que hay que separar nítidamente eso de nuestro modelo. Nuestro modelo es eso y mucho más. Es los centros asociados con su red de tutores, es toda una historia metodológica de muchos años que ha sedimentado y que ha, por tanto, calibrado aquellos métodos que tienen éxito de los que no lo tienen. Un conjunto, digamos, de medios de apoyo al estudiante, una panoplia de medios que permiten que para cada materia en particular y para cada estudiante en concreto se pueda acudir al conjunto medios estudiante-materia más adecuado para esa relación, con el fin de que la enseñanza sea lo mejor posible. Y eso con una gran libertad para el estudiante, es decir, permitiendo al estudiante que tome sus propias decisiones sin forzar en ningún momento las cosas.
Usted tiene una larga experiencia, no solo como docente, sino también como perteneciente al claustro de esta universidad, a distancia, y en la Escuela de Ingenieros Industriales de aquí, de la UNED. ¿Cómo es? ¿Se podría hacer alguna comparación con alguna otra experiencia que haya? Usted ha mencionado antes la Open University y otras universidades. ¿Hay algún tipo de comparación?
Yo creo que en este aspecto el modelo de nuestra universidad, el modelo de participación y representación en la universidad, sigue el esquema general para todas las universidades españolas. Por lo tanto, sigue el modelo netamente español que impone la ley de reforma universitaria del año 83. Y es muy diferente del modelo sajón. Por ejemplo, en nuestro modelo, pues los estudiantes tienen una amplísima participación en el claustro, que en nuestro claustro pues es del 25% de sus representantes. Sin embargo, en la Open University no existe una representación directa de los estudiantes en los órganos de gobierno de la universidad, que están reservados a los equipos directivos. Existe un sindicato de estudiantes que defiende sus intereses. Es decir, allí la integración, la articulación de la relación universidad, órganos de gobierno de la universidad con los estudiantes se hace a través de la vía sindical.
¿Qué dificultades puede encontrar? Estamos hablando ya dentro de la escuela, cuando es este alumno, este nuevo alumno se ha matriculado, además en una carrera técnica superior y con un grado de experimentalidad, usted lo hablaba antes, ¿no? La importancia que tiene en el departamento. ¿Qué dificultad podríamos decir que es la, o qué carencia es la que se encuentra fundamentalmente el alumno?
Hombre, yo creo que aquí hay que distinguir dos situaciones. La situación del estudiante que se encuentra en Madrid y la que se encuentra fuera, ¿no? El estudiante que se encuentra geográficamente más alejado, pues tiene una mayor dificultad para realizar los trabajos de laboratorio, porque efectivamente tiene que contar con el desplazamiento, tiene que desplazarse. Es verdad que la universidad y la escuela en concreto, la dirección de la escuela, apoya estos desplazamientos costeando económicamente lo que suponen para el estudiante. Pero lo que no se puede pagar, porque es difícil de medir en términos económicos, es lo que supone en las molestias, trastornos y pérdida de tiempo que supone los desplazamientos. Pero claro, desgraciadamente no hay muchas fórmulas alternativas, porque se ha considerado la posibilidad de ampliar los laboratorios que tenemos en los centros asociados, que se utilizan para las, sobre todo para las materias del primer año, y en algunos casos se extiende hasta el primer ciclo, pero básicamente para el primer año, al resto de la carrera, pero resulta prácticamente inviable porque son laboratorios muy costosos, con material muy especializado, cuya repetición, digamos, hasta 40, 50 o 60 veces, solo se justificaría si el número de alumnos matriculados fuese muy superior a la cifra que hoy tiene la escuela, pues que, como sabemos, pues ronda los 2.000 o 3.000 estudiantes, ¿no?
Profesor Artes, hay un elemento que, además, yo le he oído hablar a usted de él también, que es lo que llamamos nosotros los cuadernillos, pero vamos, que no se deben llamar así, el nombre correcto es otro. ¿Hablamos de esas pruebas de evaluación a distancia?
Pues efectivamente, las pruebas de evaluación a distancia, o coloquialmente los cuadernillos, son unas colecciones de ejercicios, tanto teóricos como prácticos, o teórico-prácticos, que tienen como finalidad esencial orientar al alumno en lo que será luego, más adelante, la prueba presencial. De manera que no sea para él una sorpresa en el primer momento el tipo y los rasgos generales que pueda tener el examen que ha de hacer en forma presencial. Luego, su valoración desde el punto de vista de la calificación depende de los profesores tutores, que son quienes las califican, y indudablemente resolverlas ayuda al estudiante, en primer lugar, a controlar su aprendizaje, es decir, a estar convencido y seguir los pasos que va dando, y en segundo lugar, le puede servir, a través de la calificación que emite el tutor, para valorar complementariamente a la prueba personal sus conocimientos cuando se realiza la evaluación final.
Esa es una pregunta que no intenta ser un golpe bajo, ni mucho menos, pero, profesor Artes, ¿cuesta más ser ingeniero a distancia que presencial?
No creo que necesariamente. Yo creo que eso puede costar más a algunas personas si no tienen en cuenta las peculiaridades de nuestro método y no utilizan toda esta cantidad de posibilidades que le ofrece nuestra universidad, empezando por la propia accesibilidad que tenemos los profesores en nuestra universidad para que nos puedan visitar cuando quieran, tanto a sus tutores en el centro asociado como, si no tienen tutores en el centro, directamente llamándonos a la sede central a los profesores, bien por teléfono, correos electrónicos, los mecanismos que ellos consideren. Yo creo que si lo utilizan pueden encontrar una disponibilidad incluso mayor que las que se puede encontrar a veces en otras universidades. Yo creo que el problema es más de índole personal y de índole también un poco sociológica. Es decir, la enseñanza presencial crea también una configuración grupal, de manera que los estudiantes, además de individuos, se sienten claramente pertenecientes a un grupo. La enseñanza a distancia configura un modelo en el que el alumno es esencialmente individual, es un individuo en primer lugar, y su pertenencia al grupo la ve mucho más lejana, es decir, cuál es su clase, quiénes son sus compañeros de curso cuando uno está en Coruña, otro está en Sevilla, otro está en Alicante. Precisamente una de las ventajas que tiene la realización de los trabajos prácticos en nuestros laboratorios en las centrales es que les ayuda a conocerse y a crear algo de esa relación grupal. Pero indudablemente ese aislamiento a veces es un precursor del fracaso, es decir, del abandono, de esa pérdida, digamos, de iniciativa, que cuando uno está en horas bajas el grupo te ayuda siempre a sostenerte, mientras que nuestros estudiantes muchas veces pueden tener esa tendencia en los malos momentos a abandonar precisamente por ese aislamiento. De manera que yo creo que ese es un poco el problema principal.
De todas maneras, profesor Artes, si se conjuga correctamente el tutor y el centro asociado como elemento más próximo, y luego el papel del profesor de la sede central, el alumno no está solo.
Yo creo que no. Yo creo que tiene la posibilidad de tener toda la asistencia necesaria en la misma medida que la pueda tener en cualquier otra universidad. No creo que eso deba suponer para él ningún problema.
Profesor Artes, bueno, ya estamos, bueno, quedan los 5 minutos esos últimos de para finalizar. Todo lo encuentra en la guía, que quizá es otro elemento más del que en el que tendríamos que insistir. Pero, ¿qué se le podría decir, ya para acabar esta presentación del Departamento de Mecánica, al alumno que nos está escuchando y que a lo mejor se estrena con nosotros?
Bueno, yo creo que efectivamente esa recomendación es buena, es decir, el alumno debe leer la guía en aquellas partes que corresponden a todas las asignaturas que de las que se ha matriculado y las normas generales de los departamentos en que están esas asignaturas. Eso le aclararía ya de comienzo muchísimas cuestiones. Allí tiene además orientaciones metodológicas que ya le avanzan cómo enfocar la asignatura. Pero en segundo lugar, reiterarle una vez más que los profesores estamos para atenderles, para ayudarles, para prepararles a conocer bien la asignatura, teniendo en cuenta, como es natural, que el conocimiento, adquirir conocimiento, es una labor esencialmente personal. Uno adquiere conocimiento mediante el estudio y el esfuerzo personal. Nosotros le podemos orientar, ayudar, dirigir, aclarar todo lo que ellos necesiten, proporcionarle materiales adecuados a su circunstancia personal, bien los que están establecidos como unidades didácticas del curso, o en aquellos casos que el alumno tenga una necesidad especial, proporcionarle otros materiales complementarios o que puedan cubrir alguna laguna que tenga en algún caso concreto. Lo que tienen es que consultarnos y hablar con nosotros, no ser tímidos y no esperar a conocernos un día después del examen final cuando la nota no ha sido satisfactoria.
Bueno, yo lo que creo, como viéndole al profesor Artes, moviendo incluso las manos, lo único que puedo es remarcar una vez más el grado de entrega, el grado de entusiasmo a esa tarea de docencia e investigación, y en definitiva haciendo lo que acaba de hacer el profesor Artes, que es invitarles a todos ustedes a que se pongan en contacto con sus tutores, con ellos, con los profesores de la sede central. Pero también era un ofrecimiento de todo lo que un profesor, de todo lo que un antiguo estudiante puede hacer por todos ustedes. ¿Algo así, profesor Artes?
Por supuesto. Aparte de que es nuestra obligación, yo creo que es también nuestra vocación. Los que nos hemos dedicado a la enseñanza, pues esto lo asumimos realmente no como una obligación, sino como algo gozoso. Si a algún estudiante le podemos ser útiles, pues realmente ya estamos bien gratificados.
Pues yo, por mi parte, ¿saben lo que le diría a los alumnos, profesor Artes? Que esta es esto, la herramienta puede ser virtual, pero que gente como usted es la que está en esta universidad, y eso no es virtual, y lo hacemos a través de la radio.
Los importantes son los estudiantes, y yo les reitero que acudan a nosotros, que no se queden con timidez recluidos en su casa, y que utilicen todos los medios que ponemos a su disposición.
Hasta siempre, profesor Artes.
Igualmente.
Se acaba el tiempo de ingeniería por hoy, pero volveremos el próximo sábado y hablaremos de otro departamento y hablaremos de otra asignatura de primero. Nos vamos, la UNED sigue en Radio Nacional de España, pero ahora hablamos de economía.